Helves en la Onda, con Irra Jiménez.
Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiohelves.es. Ahí tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta, juntitos, compartiendo este miércoles, es 5 de febrero del 2025, un miércoles en el que luce el sol y en el que suben las temperaturas. Hoy alcanzaremos los 19 grados de máxima y los 4 de mínima. ¿Qué tenemos para ti en el programa de hoy? Pues enseguida nos vamos a ir con el Aprender Jugando con nuestra compañera Sandra López. Vamos a hablar de la cuarta marcha escolar por la paz de Helves. Marcha que tuvo lugar la semana pasada y que no pudimos cubrir, bueno, pues recordemos, por cuestiones de salud. También vamos a charlar con Noé, con la propia Noé y con Héctor, que es su pareja. Y que juntos, pues forman un dúo musical maravilloso que nos presentan hoy su nueva canción que se llama Tira y Afloja. También tendremos Yo le reclamo con Maribel Martínez. Vamos a hablar de mala praxis veterinaria, de un caso en concreto que se llama Caso Homer. Y en Descubre la Provincia, Celina Hidalgo nos va a hablar de la Escuela Sevillana de Pintura en memoria de don Enrique Valdivieso. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. Arrancamos.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Como te digo, vamos a charlar enseguida con ellos, con Noé, que vienen a presentarnos esta maravillosa y preciosa canción que se llama Tira y Afloja. Nos van a contar muchas cositas y son dos personas geniales.
Mientes si hablas de mí. Y ahora que está prohibido quedarnos sola, porque si pasa, pasa la cosa y solamente somos míos.
Escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Ahora, que si no la profe nos riñe de entrar tarde en clase.
Sí.
Compañera Sandra, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Nos vamos con Aprender Jugando. Y bueno, vamos a hablar de algo que no pudimos cubrir la semana pasada.
Sí.
Porque me puse malito con la gripe.
Bueno, igual. Tenemos derecho todos y todas a enfermarnos.
hay veces que no quiero ser como todos los demás, me gustaría ser más original.
Claro, claro, diferente por lo menos los males.
Y ahí nos damos cuenta que somos todos iguales, que la gripe ataca a todo el mundo.
A todo el mundo.
Da igual que
dentro o fuera de la radio, con casco, sin casco,
da igual. Ahí es donde nos damos cuenta de que somos, al fin, después de todas las etiquetas que tenemos cada uno, todos somos seres humanos y caemos.
Así estamos.
Entonces, pues no pudimos cubrir la marcha por la paz y sí, recordemos que coincidiendo con el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, que fue el pasado
el 30 de enero.
Se celebró pues una marcha, que es ya la cuarta, Marcha Solidaria Escolar por la Paz en Gelves. Es una actividad integrada en el programa Escuela de Espacio de Paz, que lo hemos hablado muchas veces aquí, en el que participan desde hace años los tres centros educativos públicos de nuestra localidad, que son el CEIP Doña Rosa Fernández, donde nuestra compañera Sandra es profesora, en el CEIP Duques de Alba, y también el IES Antonio Álvarez, en colaboración con la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Gelves.
Sí, es una idea que hace 4 años pues trasladé al ayuntamiento, porque me parecía una idea bonita el que nos juntáramos los centros educativos del municipio, pues bueno, porque hacer visible, ¿no?, la intención de tener una misma línea, ¿no?, de intervención en nuestro municipio, donde traslademos esa necesidad de convivir en paz, esa necesidad de gritar fuerte que queremos que Gelves se educa para la paz, que eso fue lo que fuimos diciendo, porque creo que todo hay que establecerlo desde que somos pequeños y pequeñas, ¿no? Y ir creciendo con esos valores me parece súper bonito, porque además es prescriptivo, ¿no? Desde la delegación nos viene que el 30 de enero hay que celebrar y hacer cositas en los centros educativos para conmemorar ese día, pero nosotros siempre lo decimos, que nuestro día a día, la paz de nuestro día a día, es mucho más importante que desear solamente el 30 de enero, el que todo, las guerras no. Entonces, yo también, aparte de ese momento tan bonito que vivimos, porque luego, después de la marcha, salimos de la Plaza de la Mariposa, fuimos al...
Sí, porque la Plaza de la Mariposa se convirtió un poco
en el centro de unión,
sí, ¿no?, de los tres centros.
Y luego de allí hicimos una pequeña marcha, donde la policía local nos cortó las calles, nos acompañaron también concejales de educación y el teniente alcalde, concejales del municipio, nos acompañaron, y entonces llegamos al teatro de Gelves y leímos, pues el alumnado de los tres centros educativos leyeron unos manifiestos de sus ideas, de sus inquietudes. Y luego este año hemos grabado un vídeo con la canción Ama, Ama, Ensancha el Alma, que es de Extremoduro, pero hay una versión coro. Y entonces hemos grabado un vídeo en los tres centros educativos, pasándonos una bola del mundo. Y luego hay una unión de las estrofas de los tres centros educativos con esa canción. Y ha quedado algo muy, muy bonito, cosas que mejorar, por supuesto. Siempre se aprende de las cosas que se hacen. Cuando algo se emprende hay que aprender de los errores para poder mejorar. Y bueno, fue un momento bonito, ¿no? El que se nos vea unidos y unidas a un pensamiento común. Y yo, como coordinadora, pues lo lanzo así y me hace mucha ilusión ver a los niños y las niñas en la calle.
Entre profesorado, alumnos de quinto y de sexto de primaria y los de primero de la ESO, ¿cuánta gente, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos bueno, fuisteis a esa marcha por la paz?
Pues al final seríamos unos 150 o así, más o menos, de alumnado. Otros años la hemos hecho un poquito más larga, con más alumnado más pequeño. Lo que pasa es que desde el curso pasado decidimos que el alumnado pequeño era demasiado pequeño para toda esa infraestructura de todos los centros educativos. Entonces lo hemos dejado establecido que es para alumnado de quinto y sexto y de primero de ESO, con lo cual siempre hay...
Y aunque, pues, bueno, me imagino
suben, que aunque, van subiendo para arriba.
Que aunque trabajéis con los pequeñajos, también el tema del Día de la Paz, quizás los pequeñajos no asuman un mensaje tan potente,
claro,
todavía, ¿no?
Transmitirlo, ¿no? Sí. Y aparte, bueno, el alumnado de quinto y sexto es como que durante tres cursos, pues, participan en esa marcha. Entonces ya son como claro, expertos, ¿no? Entonces cada vez lo disfrutan más, cada vez transmiten más cosas bonitas. Como todos los niños y las niñas de Gelbe pasan por quinto y sexto y primero, claro, pues todos los niños y las niñas participan, ¿no?
Entonces esto de muy bonito. De la paz del día a día, que me gusta mucho,
sí,
¿no? Porque está
sí,
bien que conmemorar los días de, pero es que no solamente hay que conmemorarlo ese día, ¿no? Hay que fomentarlo para todo el resto del año, ¿no? Que está bien esos días porque generan visibilidad ciertas cosas, ¿no?
Momento de reflexión.
Esto de la paz sale en todos los medios de comunicación y tal, pero solo se queda ahí, ¿no? En torno,
sí,
al 30 de enero.
Sí.
Y decías una cosa que se me ha venido un pensamiento que dijo, lo de las guerras y tal, ¿no?
Sí.
Si nosotros, si todos los seres humanos, más de 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta Tierra, fomentáramos la paz en nuestro entorno, no habría guerras.
Claro,
directamente.
Eso es así. Yo lo que quería trasladaros hoy es un momento de reflexión, ¿no? ¿De qué manera? Porque al final estar en paz genera un bienestar personal, ¿no? Entonces, cuando una persona consigo mismo está feliz, siente bienestar, los conflictos pues se van a un lado, ¿no? Entonces, sentaros un momentito a reflexionar en la familia, ¿qué momentos de vuestro día a día podéis cambiar para que la armonía exista en vuestro hogar? Porque es verdad que cada etapa de los niños y las niñas surgen ebulliciones, ¿no? Parece que los adolescentes generan más conflictos, parece que cuando vamos creciendo los pequeños dan. Entonces, es cierto que pararte a ver la realidad de tu familia, de tu entorno, en el momento en el que estás ahora, no dejarlo pasar, porque al final vivimos como que todo lo dejamos pasar a ver si se soluciona solo.
Mm.
Y hay veces que hay que pararse, ¿no? Entonces, cuando muchas veces, pues bueno, nos sentimos tristes, enfadados, ¿por qué nos enfadamos? ¿Qué situaciones generan en nuestro entorno para yo sentir enfado? Llegar a casa y pensar qué podemos cambiar para que esa sensación y eso que siento no exista. Yo, Irra, cuando salgo del cole a día, no siempre estamos de la misma manera. Cuando me he sentido a lo mejor un poquito más alterada, un poquito, llego a casa y digo, venga, ¿qué puedo hacer yo?
Claro.
¿Qué puedo aportar yo en el aula, en mi día a día, para que estas situaciones de conflicto no surjan, ¿no? Estas situaciones. La otra parte también tiene su parte de reflexión, porque los conflictos existen porque dos partes quieren que existan, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer yo? Entonces, eso es lo que os traslado y me gustaría trasladaros hoy, ¿no? Jugar, porque siempre la palabra jugar parece que nos atrae más. Jugar a ver de qué manera puedo cambiar el camino de lo que vivo, mi día a día, para que el bienestar me acompañe y que las situaciones de conflicto, pues a lo mejor tengo que callarme en vez de entrar en una discusión y esperar a que todo esté calmado para hablar. Igual tengo que respirar antes de decir las cosas. Igual tengo que mirar de verdad lo que ocurre antes de imaginarme las cosas para que no surja ese conflicto. Son muchas pequeñas reflexiones, Irra, que debemos de hacer. O yo os doy un consejo, porque a mí me sirve. Y a los niños y las niñas en el cole, yo intento que sea así. Pero si en casa hacemos ese pequeño trabajo, ¿no? De ¿por qué te enfadas? Y el primero que está enfadado es el adulto, que se supone que tenemos esas herramientas para intentar que la convivencia sea mucho más satisfactoria. Porque es eso lo que tenemos, es lo que nos diferencia, la convivencia.
A ver, que además que como educadores, no solo educamos hablando, sino educamos con nuestros gestos, con nuestros actos.
Totalmente.
Porque nuestros hijos y nuestras hijas nos observan. Y mucho de lo que nosotros le trasladamos no nos damos cuenta que a lo mejor son mensajes negativos.
Pues
yo no
sí.
digo que tú quieras criar a tu hijo como alguien violento. Pero si tú en ciertos momentos funcionas de manera algo más radical,
reaccionas así.
Claro, nuestro hijo, nuestra hija lo va a ver como
claro.
normal y natural. Cuidado.
Sí.
Normal y natural, porque funciona así en mi casa, entonces en la calle tengo que funcionar igual.
Claro. Y aparte de eso, es como decimos ese, no grites, y el primero que esté gritando soy
claro,
yo.
Claro, sí, en el no grites ya estamos gritando.
Ya estamos gritando, entonces decir, venga, habla con calma. El mensaje ese de, no grites, que te calles, se dice, habla con calma. Ese mensaje simplemente decir, habla con calma, despacio, respire, y que si la personita que tengo delante o la persona que tengo delante me ve que yo estoy en calma, no le queda más remedio que achantarse.
Sí, 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 no hay otra.
Es así, entonces cuando yo estoy acelerada o acelerado, de repente ese enfado, esa aceleración se la traslado a quien me está escuchando. Entonces, son pequeñas cositas, familia, que podemos ir cambiando, que ir cambiando. ¿Qué forma le transmito la calma? Cuando tengo calma, tengo paz. Cuando tengo paz, tengo bienestar. Cuando tengo bienestar, soy feliz.
Claro.
Es como una cadena. Y entonces una cadena de esa película de la cadena de favores.
¿Sí?
Si al final es una cadena de cosas bonitas para ser felices, ¿qué es lo mejor?
Qué mejor, qué mejor. ¿Qué queremos nosotros para nuestros hijos, para nuestras hijas? Lo mejor. Y que vivan en un mundo en paz y que estén calmados, y que conflictos va a haber siempre, pero que sepan resolverlos, que tengan las herramientas para funcionar sin necesidad de utilizar la violencia, que la violencia no es otra cosa que carecer de argumentos.
Totalmente.
Para solucionar un conflicto. Así que, por lo tanto, ¿qué queremos para nuestros hijos? Pues lo mejor.
Y que enseñémoslos a pensar. Hay que enseñarlos a pensar.
Sí.
Y darle otra alternativa, ¿no? No es solamente no porque lo digo yo, sino vamos a dar una alternativa. Prueba. No es así, no. Venga, prueba de otra manera.
Oye, yo
¿no?
he probado, porque eso lo leí yo hace un montón de tiempo, ¿no? Cuando mi pequeño era muy pequeño, el tema de no dejarlo en abstracto, sino siempre darle...
¿Darle una alternativa?
Dos opciones.
Dos opciones, claro.
Y para todo.
Sí.
Dos opciones, ¿no? Y a mí esto me funciona, ¿eh?
Sí, porque además es que no es obligarle, sino al final tú lo orientas en algo que tú quieres,
claro,
y le das la oportunidad de decidir, y él parece que decide.
Claro, yo le doy la oportunidad de decidir, ¿no? Y a lo mejor si tengo cualquier momento en el que tengo que decirle algo, ¿no? Tengo que reñirle o cualquier historia, ¿no? Tengo que le digo, mira, vamos a hacerlo. Tienes dos opciones, o hacerlo bien. Y todo estará bien, papi estará bien, y todo se solucionará, incluso si necesitas ayuda, porque a lo mejor no has recogido el cuarto. Oye, yo te puedo echar una mano, y tal y cual. O la opción dos. La opción dos es, no quieres recoger tu cuarto, te pones a malas, yo me enfado, te castigo, al final pues terminamos pasando un mal rato.
¿Y la paz se rompe? ¿Y la convivencia se rompe?
¿Cuál de
las dos?
¿Cuál eliges? Sí. Y siempre elige la buena.
Pero es que eso es una buena orientación, Isra. Es una buena orientación. Por eso, en estos días, familias, pensarlo.
Sí.
Pensarlo en de qué manera podemos reestructurar, como haces tú, ese reestructurar los momentos que con los que convivimos, para que eso esté en el aire, en el aire. Sí.
Compañera, muchas gracias.
A vosotros siempre. Un besito. Chaito, adiós.
Ahora Radio. Contigo cada día.
Cuando salga la luna, sean siempre claros.
¿Sabes que Helves cuenta con un aula mentor? Gracias a un convenio entre nuestro ayuntamiento y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, todas las personas mayores de 18 años, estudiantes, personas en activo o desempleadas, pensionistas, etcétera, pueden acceder a una formación abierta y flexible para el aprendizaje permanente y su formación a lo largo de la vida a través de Internet. Más de 100 cursos no reglados y homologados con matrícula abierta permanente. Tan solo tienes que pasarte por nuestro centro Guadalinfo, situado en la calle José Domínguez Burguillos, número 5, de lunes a viernes, entre las 9 y media de la mañana y las 12 y media del mediodía, y solicitar más información. También puedes llamar al 95576-1203 o consultar la web www.aulamentor.es. La formación a distancia, más cerca que nunca, ahora en Helves.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiohelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Estaba claro que el amor era mentira, solo una droga que parece medicina, como un conjuro de los dioses del ocaso, el viejo truco para ver medio lleno el vaso. La misma historia 3000 veces repetida, una caricia que al final te causa herida, solo un invento tristemente necesario, una palabra que rellena el diccionario. Amor, amor, amor. Donde no encuentras la salida, solo una excusa para llenar el calendario, para que escuches las canciones de la radio, para encontrarle algo mágico a la luna, para que elijas de todas las flores una. Amor, amor, amor. Perdona si he perdido la esperanza, ya no te rimo más en mi canción.
En Ahora Radio. Durante los días 7, 14 y 21 de febrero y de marzo, con horario de 4 de la tarde a 6, jóvenes de entre 12 y 25 años podrán cursar un taller de manera gratuita en la Biblioteca Municipal de Helves, Antonio Álvarez López. El taller incluye diseño e impresión 3D, electrónica, programación e inteligencia artificial. Para aquellos que siempre han querido aprender sobre este tema, es una gran oportunidad, ya que son unos factores importantes en el mundo actual. Eso sí, hay que recordar que las plazas son limitadas. Para más información e inscripciones, puedes llamar al 95-505-0295 o visitar la Biblioteca Antonio Álvarez López de Gelves en la Plaza Duques de Alba, número 1. El Ayuntamiento de Gelves ultima los detalles del Carnaval 2025, que se celebrará el próximo domingo 16 de febrero a partir de las 11:30 de la mañana en la Plaza Duques de Alba. Tras algunas actividades infantiles, desde esta céntrica plaza saldrá el pasacalles hacia el Parque Municipal de la Juventud, donde se desarrollarán el resto de las actividades previstas. En la presente edición estará muy presente tanto las actividades infantiles para toda la familia como los carnavales de Cádiz, tanto en la ambientación musical como en la entrega de cartuchos de chicharrones, cuyo programa se difundirá en los próximos días. Habrá talleres de manualidades infantiles carnavalescas, pasacalles, entrega de cartuchos de chicharrones, charanga, puestos de feria con buñuelos, palomitas y algodón, castillo hinchable, concurso de disfraces y ambientación musical. Desde el consistorio se anima a la ciudadanía a ir ultimando los disfraces para participar en esta fiesta tan alegre y colorista, que presentará algunas sorpresas para la presente edición. La Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López de Gelves ofrece este viernes 7 de febrero a las 6:30 de la tarde la presentación de la novela Cómo encender un fuego, de Almudena López Molina, una novela que trata de los vínculos que construimos con los demás en una época dominada por la ilusión de estar permanentemente conectados a través de las redes sociales. Almudena López Molina es escritora y guionista y presenta esta, su segunda novela, que fue preseleccionada para el premio de novela del Ateneo de Sevilla, además de ser finalista del premio Nadal 2022. El Ayuntamiento de Gelves informa que la empresa mancomunada del Aljarafe, o lo que es lo mismo Aljarafesa S.A., ha encargado a Auren los procesos de selección correspondientes para la contratación de 3 personas conforme a los perfiles que quedan reflejados en la página web de la citada empresa, que es www.aljarafesa.es, en su sección de bolsa de trabajo. Los puestos ofertados son técnico de tratamiento de agua potable, técnico de recursos humanos y personal administrativo. Las personas interesadas en participar en la selección deberán inscribirse según lo indicado en cada oferta, cumplimentando debidamente los datos solicitados y adjuntando el correspondiente currículum vitae. El plazo de presentación de solicitudes termina el 14 de febrero de 2025 a las 12 del mediodía. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Gelves informa de la ampliación del horario de atención al público de la oficina de turismo de nuestra localidad, ubicada en la planta baja de la antigua estación del tranvías. Desde la semana pasada, esta oficina, que visitan muchos turistas provenientes fundamentalmente de Puerto Gelves, con barcos y autocaravanas, así como de las viviendas turísticas cercanas, ofrece un horario de tarde de 4 a 6, que se suma al horario habitual de mañana, que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. La oficina de turismo de Gelves se encuentra en un edificio histórico que se adaptó para este nuevo servicio tan necesario en nuestro municipio y que contiene una exposición permanente con los principales recursos turísticos de nuestra localidad. Según la citada delegación, entre la información más solicitada por los usuarios se encuentra las formas del transporte hacia Sevilla, precios y condiciones de los principales monumentos cercanos, así como información sobre nuestro municipio. En este sentido, se ha elaborado una guía turística de Gelves, traducida a varios idiomas, que se entrega a las personas que muestran interés por conocer nuestro municipio. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 19 grados de máxima y los 4 de mínima. Aquí lo dejamos. Puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
as the dust flies, watch it burn.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra BAJA. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas con Juan Armando y Federico Salvador. Con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Aires Celtas, te esperamos.
Cada miércoles a partir de las 10 de la noche aquí en Ahora Radio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Hace más o menos, no llega al añito, pero sí en 2024 conocíamos a un dúo madrileño. Bueno, madrileño porque están viviendo en Madrid, pero uno es de las Canarias y la otra es de Málaga.
Sábado noche, la música tope, tú sabes que me gusta así.
Y los conocíamos con una canción que se llama Sábado noche. Bueno, pues en este 2025 vuelvo a tener el orgullo de tener con nosotros aquí en Helves en la Onda a nada más y a nada menos que a Noé. A Noé y a Héctor. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Hola.
Siempre me pasa lo mismo porque como el nombre artístico es Noé, Noé también es la vocalista, o sea, Noé eres tú, pero claro, Noé es la unión de Noé y de Héctor, por eso llevas a H intercalada. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Chicos, ¿cómo estáis?
Muy
bien.
Bien.
Muy, me imagino que muy contentos con... Oye, porque no paráis de sacar música y no paráis de subir escalón a escalón.
Sí, ahí vamos, poco a poco, pero sin parar.
Exacto.
Pero sin pausa.
¿Qué dices, Héctor? ¿Qué dices tú?
Sí, no, que estamos que no paramos, la verdad, tanto con nuestro proyecto artístico como componiendo para artistas y demás.
Claro, es que esta una parte que a mí me gusta también contar, que es la parte que no se ve tanto, ¿no? En la que vosotros sois compositores y que habéis, por ejemplo, colado dos canciones vuestras en el último disco de Durne y más cosas que estáis haciendo, ¿no? Por atrás, detrás de las cámaras, sin que nadie os vea.
Sí, Sí. Es algo que además también disfrutamos un montón.
Oye, ¿y estáis componiendo así para más artistas conocidos?
Sí,
pero todavía no lo podemos decir.
De todas maneras, tenéis un estilo muy concreto. Y yo, por ejemplo, cuando escuché las canciones de Edurne, dije, pero es que es verdad, es que son Noé, que están Noé ahí atrás, que se nota esta manera de componer. Oye, vamos a hablar de Copia y Pega, que es el nuevo single, que por cierto es el, si no me equivoco, primer videoclip también que habéis lanzado, ¿no?
No, o sea, el primer videoclip que sacamos fue de Truco Trato.
Es verdad, cierto es.
Truco Trato.
Cierto, sí. La canción que sacasteis para Halloween. Pero bueno, sí. Esa era la canción para Halloween. Ahora esto es otra cosa, ¿eh? Este sí. Es el single de 2025. Sí. Un vídeo muy chulo, por cierto. Está en el canal de Bebo y en el canal de Noé de YouTube. Pero lo que quería yo era un poco ver, antes de hablar de todo eso, es ver cómo estáis, cómo si estáis ya mirando hacia atrás y veis todo el camino que estáis recorriendo poco a poco.
Sí, la verdad, o sea, los inicios fueron entre bonitos y duros, o sea, porque nosotros, pues eso, empezamos a finales de 2020, justo después de la pandemia, y empezamos a hacer música y tal, y ver todo lo que hemos progresado, o sea, antes nosotros para componer una canción tardábamos semanas en hacer una canción, y ahora en una hora y media, dos, está hecha.
O sea, qué bueno,
Claro. Es una pasada,
compuesta.
Compuesta, sí, hombre, trabajada, terminada, masterizada, y eso no.
Sí.
Eso se tarda un poco más o tiene sus tiempos. Pero sí, entendido perfectamente lo que quería decir, Héctor. Y es porque a lo mejor ya habéis encontrado el camino justo, el perfecto para el proyecto, ¿no?
Sí, yo también creo que la práctica, el no bloquearse, decir, vale, esto no mola, vamos a otra cosa y a otra cosa, y el siempre probar, nunca empezar con el no, porque cuando empiezas con el no es cuando viene el
bloqueo. Pero me encanta porque tenéis muchas canciones como duales, o sea, me refiero, tenéis un tema que se llama Tom y Jerry, tenéis el copia y pega, el truco y trato,
tira y afloja,
es verdad. Sí. ¿Y eso, esto sale así, surge así, que tengáis títulos que siempre es una palabra y la otra?
La verdad es que nunca, no, o sea, nos sale, pero nunca es como que vamos a hacer que esta canción tenga este título de y tal, tira y afloja. O sea, sale cuando estamos componiendo y es cuando lo componemos que decimos, ay, esto molaría como título. Sí, pero así es coincidencia siempre, no buscamos un título así.
Oye, yo no sé si vosotros sois muy eurofans con esto de que ha salido el Benidorm Fest, que ya sabéis que nos va a representar en Eurovisión Melody. Yo tiraba más, a mí me gustaba más Cube, pero bueno, vale, es lo que hay. Al final hay que ser democráticos. No sé si os mola Melody como propuesta para Eurovisión, para España.
Pues a mí sí, o sea, yo lo que creo es que ella tiene mucha ilusión y eso se le ve como que de verdad que su ilusión completa y su propósito de ir al Benidorm, aparte de que es un altavoz, pero sí que como que se veía que lo que ella quería realmente era representar a Eurovisión. Entonces por ese lado me parece muy guay que vaya él. Además ella es un icono.
Es un animal en el escenario, eso no se lo quita nadie, la verdad. ¿Y vosotros no habéis planteado presentaros al Benidorm
Fest? Nosotros nos presentamos.
Nos presentamos este año, pero no hubo suerte.
Vaya, hombre, por Dios. Desde luego vamos a tener que tirarle de las orejas a los miembros del jurado,
Pero bueno, en cierta parte estuvimos en el Benidorm.
¿Y eso? Porque estuvo Edurne, claro. Sí.
Edurne cantó la canción que compusimos para ella, la de Mírame.
Sí.
La que fue una pasada, o sea, la hizo súper bien. Y bueno, que nosotros nos pilló con pijama puesto y todo. estábamos flipando, empezamos a grabar y nada, y súper guay. O sea, tener una canción ahí en el Benidorm sonando y saber que ha salido desde nuestro salón. La canción es una pasada.
Pero fíjate la paradoja, o sea, no se elige el jurado a vosotros, que sois los compositores de la canción que después Edurne va a cantar como artista invitada en el Benidorm Fest.
Sí.
Cosas, pero bueno. Cosas de la vida. Estos son cosas de la vida raras que pasan y ocurren. Bueno, vamos a hablar del nuevo single de Noé. A mí me hubiese encantado en veros en el escenario del Benidorm Fest. Yo hubiera votado, lo sabéis. Bueno, el año que viene. Esto es tirar todas las veces la caña, todas las veces ya, que se pueda.
A todos lados.
Tira y afloja, ¿vale? Yo que os llevo siguiendo ya un añito y que llevo escuchando ya todos vuestros temas y que sabéis que me gusta un montón, sí veo que habéis hecho una pequeña evolución hacia otros sonidos. Seguís explorando, cosa que me encanta. Vosotros empezasteis más en el dance, seguís en la electrónica con Héctor a la producción, pero habéis tirado a un dancehall y Noé a un acento andaluz que me encanta.
Sí, no, ya toca, te necesitamos un cambio. Vamos a tirar por esta parte, obviamente que a mí me toca más andaluza y tal, con mi acento ya, que tengo ganas. Y también estamos preparando cositas que tiran un poco más para lo latino. Vamos a mezclar estas dos a lo latino a nivel de bachata, bolero y...
Ah, sí.
Sí.
Ay, o sea, porque lo que tenemos pensado para estas nuevas canciones, así como no queremos decir mucho, pero para este nuevo proyecto que tenemos, es sacar canciones que tengan que ver un poco más con nuestras raíces de tanto andaluzas por parte de Noé y latinas por parte mía.
Claro.
Entonces, es eso, vamos a sacar un poquito más de palmitas, un poco más de boleros, por ahí vamos a tirar, pero siempre, siempre con nuestro toque, tanto electrónico como pop.
Qué guay, qué chulo. ¿Y lo vais a aglutinar en un EP o algo, todos estos temas?
Sí. Exactamente, ha sido
esa
así.
La idea.
Vale, ¿y con qué frecuencia vamos a tener temas nuevos de Noé hasta llegar al EP?
Entre 4 y 6 semanas.
Bien, vale. Sí, hombre. Yo, es que pasa una cosa, que es que hay muchísimos artistas que empiezan a sacar canciones una semana tras otra, ¿sabes? Y como que no me da tiempo ni siquiera de cogerles cariño a las canciones. Hay que dar, las canciones tienen que madurar y tienen que entrar, claro, en el público.
Sí, pero también lo entiendo, ¿eh? Porque la música a día de hoy es tan efímera y...
Claro.
Se olvidan rápido, la gente se olvida rápido de ti.
¿Vosotros seguís haciendo las cosas en casa, no?
Sí.
¿Sí?
Completamente.
¿Seguís metidos en el armario cantando? ¿Esto es así?
Sí. Es más, ayer estuvimos en un estudio y nos sentíamos como raros.
Era raro.
Es que es normal. Ellos, para quien no lo haya escuchado, la primera vez que yo hablé con ellos me comentaron que las voces las grababan dentro de un armario para preservar el silencio, ¿no? El aislamiento y que así estaban, seguían haciendo las cosas en casa. Y era una cosa maravillosa porque el home studio al final, en estos tiempos que corren, quizás es la mejor de las salidas, porque alquilar un estudio de grabación es bastante caro, y para el sonido que tenéis vosotros, que no lleváis instrumentaciones reales como tal, sino producción electrónica, pues era quizás lo más cómodo, ¿no? Y esta parte a mí me hizo muchísima gracia, porque no por nada, sino porque esto lo he vivido, lo vivo, lo sigo viviendo, ¿sabes? Los home studios es algo que me encanta. Si no tienes una habitación hecha así, un pequeño estudio, tienes esa forma de buscarte la vida, y eso es genial.
Es buscarte cómo hacerlo.
Es no tener excusas y buscar los recursos con lo que tienes y tirar para adelante.
Oye, y en el tema de sellos discográficos y demás, ¿cómo os estáis bandeando? ¿Seguís también haciéndolo vosotros de manera alternativa?
Nosotros somos completamente independientes, sí.
¿Qué es lo mejor al final, no?
Claro, es que tampoco al final las discográficas, si nosotros nos metemos en una multi grande, van a tener artistas mucho, mucho más grandes que nosotros, entonces van a apostar por sus proyectos más, pues, y es una realidad. Y nosotros como no lo podemos hacer todos nosotros, claro, por suerte.
Y el tema, lo que peor se lleva en estas cosas de ser independientes es el tema de la inversión en promoción de la música, ¿no?
Sí, eso es bastante complicado.
¿Cómo lo hacéis?
Nosotros vamos haciendo de todo poco a poco.
Nosotros, de las cosas que, o sea, que pensamos que más cuesta a la hora de ser un artista independiente, es que al final tienes que ser un 360 tú. O sea, claro, tienes que ser tu manager, tienes que ser el productor, compositor, cantante, buscarte, si eres compositor tienes que buscar clientes, si eres, o sea, si quieres estar quieres llegar a un público, tienes que estar en las redes todos los días, crear contenido aparte de hacer música. O sea, es estar ahí con todo lo que conlleva ser un artista.
Claro. Bueno, al final vosotros creo que os seguís, o sea, no sé, pero vosotros os dedicáis 100% a la música, ¿no?
Sí.
O sea, me refiero, sí, bueno. ¿Tenéis trabajos alternativos a la música para coger algo de pasta o no?
Sí. Trabajo en un cole.
Entonces, claro, todo ese tiempo libre después del trabajo es para invertirlo en esto, en mover lo máximo posible. ¿Y la repercusión, o mejor dicho, la respuesta del público, tanto en redes sociales, en YouTube y demás, está funcionando? ¿Veis ese crecimiento también?
Lo que sí que vemos sobre todo es como un poco más de fidelidad.
Últimamente estamos viendo un crecimiento en tema de gente que espera nuestros lanzamientos, que espera nuestros vídeos.
Y gente que no conocemos.
Claro, que no son nuestra vecina y unos amigos, ¿sabes? Gente que no tenemos ni idea de quiénes son y que dicen, ay, qué chulo, qué ganas, tal. Y no sabemos quiénes son esas personas. Pero cientos de personas. Entonces, últimamente la verdad que hemos visto que esperan más a nuestras cosas y que están pendientes.
Yo ya os he dicho que yo necesito ya veros en directo.
Sí. Estamos viendo que todo es más complicado de lo que parecía. Porque es una movida, pero estamos ahí buscando, no paramos.
Sí. No paramos. Vamos a intentar a ver si también aquí algún empresario sevillano se quiere traer a Noé para Sevilla y dar aquí algún conciertito, porque yo estoy deseando veros en directo. Creo que vuestra propuesta es muy chula. Es necesaria también en la música tener un grupo de electrónica que fusione además con otros estilos. Me parece algo maravilloso. Antes de hablar con vosotros, hemos escuchado lo nuevo de Lady Gaga, que no deja, claro que no deja, pero no deja de ser pop, y sin embargo tiene una base tecno brutal, ¿no? Entonces sí. esa música a mí me motiva muchísimo y tener
la de Abracadabra, ¿no?
Abracadabra. Tener unos representantes españoles en ese tipo de música me parece algo maravilloso, la verdad, y esto hay que valorarlo, y el trabajo que estáis haciendo también. Así que, ¿qué le diríais vosotros a la audiencia para que cogiese, se abriese el Spotify, escribiera Noé, que es muy fácil, Noe, Noé, y busquemos Tira y Afloja, que es la nueva canción? ¿Qué le diríais?
Pues que es muy divertida.
Sí.
Me parece muy fresca.
Sí.
Es muy fresca y que es muy pop, pero que tiene como ese toquecito andaluz, y ya que estamos ahí en Andalucía, pues...
¡Hombre!
Y además que es pop, pero no suena al típico pop.
Sí.
¿Sabes? Y es muy animada. Si estás en el coche, estás yendo al trabajo o acabas de salir del trabajo y te quieres animar, esta canción viene genial.
Totalmente. Yo desde luego te voy a decir una cosa, desde que la escuché, aquí en Ahora Radio no dejamos de ponerla, y es que la tengo metida en la cabeza, que es que me parece exactamente eso. Para el frío que hace, me entra una gana de beberme un mojito en la playa con la canción.
Oh, ya mismo, ya.
Os lo digo totalmente en serio. Bueno, en Spotify, en todas las redes sociales, en YouTube está el videoclip. La canción se llama Tira y Afloja, de estos dos maravillosos amigos, Noé y Héctor, el grupo. A mí no me gusta lo del dúo Noé. No, es que suena como raro, ¿verdad? El
grupo.
Noé. Esto es un nombre que nos tenemos que apuntar y tatuar, porque nos van a hacer disfrutar de la buena música. Chicos, como siempre, muchísimas gracias,
A ti.
Que es un placer siempre hablar con vosotros.
Gracias.
Igual. Un abrazote enorme. Mucha suerte. Hasta luego. Venga. Adiós. Vamos a quedar escuchando este Tira y Afloja temazo.
Mientes y hablas de mí. Y ahora que está prohibido quedarnos sola. Porque si pasa la cosa y solamente somos míos.
mirarme y dejarme loca y luego somos solo amigos.
Mola muchísimo, Noé. Búscalos, escúchalos, que la verdad es que se lo están currando muchísimo, están empezando desde abajo y están peleando la historia con un estilo fresco, innovador, es genial. Bueno, vamos a llegar a las 12 del mediodía, lo vamos a hacer con la representante de España en Eurovisión, o lo que es lo mismo, Melody, con esta canción que se llama Esa Diva, que vamos a escuchar muchísimo de aquí a mayo. Vamos a ver cómo quedamos este año en Eurovisión. Venga, llegamos a las 12.
Descubrí a una suprema del teatro despreciando a los demás del camerino, pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 12 noticias. Más de 2 millones de andaluces se van a beneficiar de la primera reducción de jornada laboral de los últimos 40 años. Para sumar, esto se va a traducir en más tiempo para el trabajador y más sueldo para millones de personas en nuestro país. Además, remarcan que esta reducción ayudará a reducir la brecha de desigualdad entre productividad y los salarios. Para garantizar su cumplimiento, la medida viene acompañada de una serie de herramientas, como el derecho a la desconexión o un nuevo registro de jornada digital y accesible. Según el anteproyecto de ley aprobado este martes en Consejo de Ministros, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales no podrá implicar una disminución en las retribuciones ni en la compensación, absorción o eliminación de derechos o condiciones más favorables que los trabajadores hayan disfrutado previamente. Más asuntos. En Jaén, Francisco Reyes abre la puerta a su relevo al frente del PSOE en la provincia. Este sábado está prevista la convocatoria del Congreso Provincial, que tendrá lugar el último fin de semana de marzo o el primero de abril, y en el que se deben dar los pasos para dar con la persona que podría sucederle como secretario general del PSOE en la provincia, un cargo que ocupa desde el año 2010 y que ha compaginado con la presidencia de la Diputación desde 2011. En declaraciones a 7TV, Francisco Reyes asegura que es el momento de abordar un relevo en la Secretaría General de los Socialistas Jienenses.
Yo creo que también es el momento de abordar un relevo en la Secretaría General del PSOE de la provincia de Jaén, pero todo va a depender de lo que suceda en las próximas semanas, y yo voy a trabajar para que la provincia de Jaén siga siendo un referente del PSOE de Andalucía, con un PSOE provincial unido en torno al líder o a la que elijamos en el PSOE de la provincia de Jaén, y según se desarrollen los acontecimientos durante las próximas semanas, pues tomaré la decisión de no presentarme a la elección como secretario general.
También ha señalado que hay banquillo entre los socialistas de Jaén y que todos están a disposición de María Jesús Montero. El objetivo, según dice Francisco Reyes, es que el PSOE jienense siga siendo una referencia del PSOE en Andalucía y que trabajará por un clima de consenso y unidad en la formación. Y un último apunte cultural, el Viso del Alcor y la Rinconada acogen unas jornadas para el impulso del oleoturismo. La provincia de Sevilla lanza las jornadas de sensibilización del proyecto Oleoturismo Sevilla, enmarcada en el programa Oleoturismo en España. El objetivo es posicionar el aceite de oliva como un motor de desarrollo turístico y económico en la región, promoviendo experiencias sostenibles que combinen tradición, innovación y cultura local. Las primeras dos jornadas se van a celebrar en el Viso del Alcor y la Rinconada, y durante esas dos sesiones los asistentes podrán conocer los objetivos, los beneficios de sumarse a la iniciativa y las herramientas disponibles. La luz subirá hasta los 120 euros el megavatio hora en febrero. Lo hará ante una caída en picado de las reservas de gas en Europa, que en los últimos tres meses han registrado una bajada del 41,6%, al tiempo que su debilidad ha subido 16,5 puntos porcentuales con respecto al año pasado. Así lo ha explicado el director general de la consultora energética Tempos Energía, Antonio Aceituno, quien añade que en este contexto las reservas podrían quedar agotadas después del invierno. Y en el exterior, el servicio postal de Estados Unidos suspende la entrada de envíos desde China y Hong Kong. Así dejará de aceptar de manera temporal la entrada de paquetes en medio de las tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos por las subidas arancelarias. Esta decisión, de carácter inmediato, no afectará al flujo de cartas y sobres planos procedentes de ambas regiones, según dice el escrito. A la una volvemos con más noticias en la segunda edición de Esta Oeste. Siguen informadas e informados en su emisora municipal o comunitaria y también nos pueden seguir en nuestra página web.
En la onda local sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Helves en la onda con Irra Jiménez.
Abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.es. Ahí tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Y bueno, ¿qué tenemos para ti en la segunda hora de este miércoles 5 de febrero? Pues enseguida nos vamos a ir con el Yo les reclamo con Maribel Martínez. Vamos a hablar de mala praxis veterinaria. Vamos a hablar de un caso que lo han denominado el caso Homer. También tendremos Descubre la provincia con Celina Hidalgo. Vamos a hablar de la Escuela Sevillana de Pintura, que además es en memoria de don Enrique Valdivieso. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí, en la segunda hora de Helves en la Onda.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiohelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Fíjate, hemos despedido la hora anterior con la representante de Eurovisión 2025 y vamos a abrir esta hora con la que fue representante en Eurovisión en 2016 y que además estuvo no hace mucho aquí en Helves en la Onda presentando su nuevo trabajo. Te estoy hablando de Barei y su Say Yay.
Hello, hello, Mr. Fighter. Look, there we go again. Go get us, go forsake. They never wallow in their fate. More than 1,000 miles until the end. We're never gonna know what lies ahead. We only got to from our yesterday.
En la Onda, el magazín local de Ahora Radio. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, disfruta de toda la actualidad local y de nuestras secciones diarias. Salud, igualdad, turismo, empleo, educación y mucho más. Todo ello siempre acompañado por la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, no te puedes perder Elves en la Onda, con Isra Jiménez.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Nos vamos con el Yo le reclamo. Voy a saludar a mi compañera Maribel Martínez, que ya está por aquí preparada con nosotros. Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañera?
Hola, buenos días a todos.
Me tocó la semana pasada, estar malito.
Yo te oí.
Fuiste de las primeras personas que se enteraron que el miércoles ya no habría programa, porque sabes que estás súper ocupada en tu despacho, en tu bufete. Pero, y además dices que tú pasaste por esto también, entonces estaba
sí,
de malujona con esta gripe rara, ¿no?
Estuve muy malísima, más mala que un perro en Navidades.
No se pasa bien para nada, ¿eh?
No.
Oye, ¿de qué hablamos hoy en Yo le reclamo, compañera?
Bueno, el programa de hoy se llama Mala Praxis Veterinaria Caso Homer. Caso Homer es porque Homer era el perrito, ¿no? El perrito que le ha dado nombre al expediente jurídico.
Vaya.
Y bueno, pues antes de empezar, sí me gustaría dedicarle este programa a aquellos que aman a los animales, en especial a los que quieren y tienen a un amigo perruno. Como a mí me pasa, ¿no?
A un familiar. Yo también los llamo familiar de otra raza.
Correcto. Bueno, hay gente que no tiene ese feeling con los animales, pero hay otro tipo de personas que sí lo tienen. Y bueno, pues los perros para ellos es parte de su familia. Entonces, bueno, pues vaya por ellos este programa y este caso, porque realmente lo hicimos por eso, ¿no? No por la importancia del caso, sino por lo bonito y lo especial que era el caso para nosotros y significaba pues un reto, ¿no? Jurídico, el conseguir la condena por lo que había sucedido.
Claro.
Bueno, pues para empezar, recordar un poquito que ya con la ley 7/2021 los animales dejaron de ser cosas. Hasta ese momento, en el Código Civil, bueno, pues se recogía al animal como una cosa, un bien mueble, y podía ser embargado y...
Qué fuerte,
Y bueno, pues hace relativamente poco los animales eran cosas en nuestro Código Civil y eso generaba también sentencias un poquito contradictorias y a veces injustas para la persona que sí sentía un cariño especial para ese animal. Con respecto a la modificación que se hizo, ¿no? Y bueno, que vino realmente por una transposición de una directiva europea, pues vino a declarar que eso, que los animales son seres sintientes. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que hay una modificación en ciertas leyes que se le va dando regulación a una serie de circunstancias, ¿no? Con respecto a la modificación en este caso, bueno, pues ha habido en temas de derecho de familia, ya lo apuntamos en un programa, que con esa modificación se podía, bueno, pues establecer un régimen de visitas hasta incluso para el animal de compañía. Hace poco he conocido una sentencia de juzgado, de un juzgado de familia, en el País Vasco, que bueno, pues lo que viene a establecer es la custodia compartida no solo del menor, sino del menor y su perrito. O sea, claro. Es decir, que los padres van a compartir la custodia del menor y el menor se va a cambiar de casa con un padre, pasa 15 días con un padre y después 15 días con la madre, con su perrito. Y entonces se ha establecido unas medidas de regulación de esa custodia compartida.
Bueno, fíjate, muy bien, que, muy correcto.
Bueno, en otros momentos no hubiese sido así, claro. Obviamente, pero bueno, eso es importante. Y después del derecho de sucesiones, pues por hacer una introducción, pues también ya tenemos que los testamentos se regule, bueno, quién se hace cargo en caso de fallecer el dueño y se establece una serie de medidas. Incluso se puede dejar herencia a los perros.
Claro, pero que esto lo he vivido, yo, un testamento y haber un perrete por medio y no ser reflejado directamente. O sea, ¿quién tiene la custodia? ¿O quién se queda con la custodia? ¿O la custodia se la dejó tal? Nadie. Y en nada ponía nada sobre el animal. Y esto es antes de la ley, lógicamente.
Correcto. Bueno, también el dueño, tiene que hacer mención especial a su animal de compañía. Si realmente es parte de su familia y regular con quién quiere que se quedase en caso de que quedara, bueno, pues se quedara sin dueño, porque en realidad sufren muchísimo estos animales.
Que me parece lo lógico.
La pérdida de su dueño.
Nada más, o sea, me parece lo lógico. ¿Te gustan o no te gustan los animales? Los animales sufren, quieren, aman, están con nosotros, nos hacen fiesta. Eso, bueno, tú y yo lo sabemos. Eso es indiscutible. Te puede gustar o no te puede gustar, pero lo lógico es que el reglamento jurídico también los ampare.
Correcto, correcto. Pues por eso precisamente, bueno, pues ahora están cambiando mucho las cosas. Para mí, personalmente, pues me gusta esta nueva dirección respecto a los animales, sobre todo de compañía, los animales que conviven con nosotros en casa.
Claro.
Bueno, pues sabemos también como dato que en España pues existen más perros que niños actualmente, lo cual significa que ha pasado a ser, como digo, parte de la familia y parte importante. Y por eso, pues llegó a nuestro despacho un caso especialmente curioso, ¿no? Era de una pareja que bueno, tenían un perrito que para ellos era, bueno, un ser querido, como de la familia, o supongo una familia, a la que cuidaban y adoraban, y bueno, pues lo tenían súper, súper cuidadito y súper mimadito. Entonces, bueno, pues decidieron hacerle una limpieza bucal al perrillo porque tenía problemas en los dientes, y bueno, pues lo llevaron a una clínica veterinaria de aquí cerca. Y bueno, pues el veterinario pues no lo hizo bien. Sabéis que ese tratamiento, esa limpieza bucal, necesita dormirlo, ¿no?
Sí,
anestesiarlo.
Anestesia general, sí.
Y claro, toda la anestesia tiene un pequeño riesgo, en este caso mayor. Y bueno, pues cuando les trajo el tubo de respiración, bueno, pues se le quedaron sólidos en el pulmón, con la consecuencia que después, bueno, pues fue empeorando el animal. Lo llevaron allí, el veterinario pues básicamente no le hizo nada, lo tuvo en observación en un jauloncito, no intervino, le hizo placa, no le hizo realmente el tratamiento que corresponde para descartar otro tipo de patologías. Y bueno, finalmente lo llevaron ya, el animal empeoró, o sea, se lo volvieron a llegar a casa, el animal empeoró, se lo llevaron a otra clínica veterinaria de Tomares, y finalmente, bueno, pues le dijeron que efectivamente el animal tenía una infección porque le habían entrado restos de comida al echarle el tubo, bueno, y falleció. Y bueno, pues para ellos fue un golpe muy duro. A lo mejor pues al que no tenga cariño a los animales pues no puede entender eso, pero para el que sí lo tiene sabe perfectamente que es un golpe muy duro perder a tu mejor amigo en esa circunstancia, un perro joven y tal. Bueno, pues al despacho vinieron precisamente, bueno, pues para exponernos lo que había sucedido y que se sentían muy dolidos porque el veterinario pues no reconocía ni la clínica todo lo que había pasado.
La mala praxis, ¿no?
Exactamente, porque si hubiese intervenido, verá, que se extraiga el tubo y entre a lo mejor el resto de comida o líquido, pues puede ser dentro de la posibilidad que suceda. Pero si después tú no haces precisamente los tratamientos y las pruebas pertinentes, pues ese tiempo que transcurre es el tiempo que estás perdiendo para intervenir rápidamente en esa infección bacteriana, y por eso el animal finalmente falleció. Bueno, pues el procedimiento fue un montón de cosas. Me recuerdo el juicio, además recuerdo en algún programa haberlo comentado, que precisamente en ese juicio, bueno, pues fallaban las comunicaciones, tuvimos que hacer las preguntas al perito que habían traído, porque además el veterinario se defendió con uñas y dientes en vez de reconocer lo que había sucedido. Enfrente nuestra teníamos el abogado de la clínica, el abogado del seguro, el abogado del veterinario, y trajeron hasta un peritaje de un catedrático de veterinaria de la Complutense de Madrid, que hubo incluso que preguntarle tuvimos que preguntarle por el teléfono del letrado porque es que no funcionaba. Acordaros que os estuve explicando, están fallando todos los se dice que se pueden hacer los juicios de manera telemática, pero no funcionan ahora mismo los medios, o sea que se regulan las cosas antes de poner los medios. Y bueno, yo estuve explicando precisamente la anécdota de justamente de este juicio. Pero bueno, finalmente sí se hizo por fin justicia, y bueno, la jueza no solo reconoció la indemnización, el pagar los gastos veterinarios, sino lo importante de esta sentencia es que venía a reconocer la indemnización por los daños morales, por la pérdida de su animal, de compañía, de su amigo. O sea, que esa es la parte bonita de esta sentencia, el condenar no solo a pagar los gastos de veterinaria, sino los daños morales por la pérdida de un ser querido. Claro. Y eso es muy bonito en esa sentencia, cosa que estamos contentos.
No, es que yo creo que es necesario que se pongan las cartas sobre la mesa, y si hay una mala praxis, tanto médica como veterinaria, y se tienen que diluir responsabilidades, que estamos acostumbrados a no asumir responsabilidades.
Obviamente.
Es curioso.
Lo importante aquí también es eso, los daños y perjuicios por los daños morales, o sea, reconocer el daño que se causa a una persona por perder a un ser querido, que en este caso es un perro. Eso es lo bonito de esa sentencia.
Tenemos a la que era la dueña de Homer, a Sara, al otro lado del telefónico. Sara, ¿qué tal? Bienvenida a los micrófonos de la radio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, nuestro más sincero pésame por lo que te pasó con Homer.
Muchas gracias.
Lo que pasó con el veterinario. Y enhorabuena, porque también es una sentencia al final que marca jurisprudencia. No sé si la marca o no la marca, pero al menos es llamativa.
Abre la puerta a otras reclamaciones de este tipo y a las indemnizaciones por la pérdida de un ser querido siendo perro, ¿no?
¿Cómo fue, Sara, ese momento en el que os disteis cuenta que esto había que reclamarlo?
Porque nosotros, cuando pasó todo esto, estábamos en shock sobre todo eso, y luego fue más que nada decir, es que porque yo tengo que asumir que ha pasado esto cuando no ha sido culpa nuestra, cuando si lo hubieran hecho bien las cosas, mi perro todavía estaría aquí.
Claro. ¿Con qué edad se fue Homer?
Con 6 años.
Con 6 años, jovencísimo. Oye, Sara, y fue un proceso tedioso, por lo que me está diciendo Maribel, ¿no? Que el veterinario trajo ahí a todo un equipo de abogados y peritos para cómo tumbarte tu argumento.
Claro, yo creo que fue, yo estaba ahí, digo, esto yo no entiendo tanta gente, en verdad, para lo que es, que al final es asumir la culpa, y ya formó una, que sí, un perito, encima el perito inventándose cosas, dos procuradores, dos abogados, fue demasiado.
Madre mía, todo para no reconocerlo. Y el juez os dio la razón, y él ha asumido su parte de culpa, pidiendo unas disculpas o haciendo algo, diciendo algo, Sara.
No, que va, a mí desde que pasó eso no, nunca ha vuelto a contactar con nosotros.
Hay que ver, Maribel.
Bueno.
No sé, de manera... se presentó al juicio, o sea, con eso ya.
¿Cómo?
Que ni se presentó él al juicio.
Ni fue al juicio ni nada.
No, fue con su abogado directamente, sí, efectivamente.
Bueno, Sara, enhorabuena, lo que te lo repito, pero me gustaría también que mandaras un mensaje. Como dice Maribel, se ha cambiado mucho ya la ley, ¿no?, de los animales y estas cosas ya la podemos denunciar y ganar. Y me gustaría que mandaras un mensaje a todos esos papis y mamis adoptivos de mascotas si se ven envueltos en algo como esto, para que lo reclamen.
Claro, yo creo que al final una mascota al final sigue siendo parte de tu familia. Pues al final yo, por ejemplo, pasaba más tiempo con mi perro que con mis padres porque viven lejos. Entonces al final era mi familia y no hay que dejar, igual que si tengo un ser querido por una culpa de otra persona, hay que lucharlo hasta el final y que eso no quede impune, porque si nunca reclamas las cosas, al final todo el mundo se siente con la suya y la que te queda su mal eres tú, quien ha perdido la mascota, y a la otra persona no le pasa nada.
Claro.
La verdad es que ha sido muy valiente, ¿eh?
Hombre, la verdad,
Y muy decidida. Yo se lo dije desde el minuto uno, digo, yo para adelante.
Me parece muy bien. Y me parece,
si eres valiente, te acompañamos.
Sara, Homer era Homer y nada lo podrá sustituir, pero ¿has vuelto a ser mamá adoptiva de una mascota?
Sí, mi hermano nos regaló otro, porque cuando nos veía eso nos regaló otro y al final nunca va a ser igual, ¿eh?
Claro,
nunca
que no
va a ser igual, porque al final siempre tiendes a comparar, pero y más cuando estaba tan reciente, pero al final me quieres igual y no lo sustituye, pero bueno, siempre piensas, joder, ojalá estuviera aquí en Homer, claro, y pudiera estar con los dos. Y aunque se llevarían mal, pues estarían aquí los dos juntos.
Me encanta el nombre de Homer. ¿Cómo se llama tu nuevo hijo adoptivo?
Dobby.
Me encantan los nombres. Sara, lo dicho, una valiente. Enhorabuena, muchas gracias. Bueno.
Yo quiero agradecer también a Maribel, que siempre nos ha ayudado desde primera hora, que ha estado ahí con nosotros y nos ha apoyado en todo momento.
Exacto. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Te dejamos que está trabajando Sara. Un abrazo, Sara.
Saludos. Gracias.
Saludos.
Hasta luego.
Pero sí que es verdad que ha sido una valiente 100%, ¿eh? Porque no todo el mundo se atreve a hacer algo como esto, porque el desconocimiento y el cómo han ido funcionando las cosas, o sea, hemos visto como ciertas personas que no estaban bien de la cabeza cogían a los galgos y los colgaban y tal, y luego no les ha pasado nada, o les ha caído una multa como mucho. Entonces estamos tan mal acostumbrados, sabemos realmente poco de hasta donde ya nos ampara la ley del bienestar animal, que realmente todavía estamos en esa transición de saber qué podemos y qué no podemos.
Hombre, yo creo que esta sentencia es muy bonita, abre las puertas a este tipo de situaciones. Bueno, pues puedes reclamar,
sí,
a quien le cause daño a tu ser querido, pues que en este caso pues es un perro, oye, pues que son seres sintientes y son,
claro,
tus mejores amigos. Entonces, bueno,
no hay otra. Compañera, muchas gracias.
Nada.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.
Cuando tienes un problema legal, necesitas una solución eficaz. Bufete Martínez Díaz. El derecho al servicio de las personas. www.martinez-díaz.com.
Ahora Radio, contigo cada día.
I got the eye of the tiger.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día. Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues nos vamos a ir ya con Descubre la Provincia, que está mi compañera Celina, más francesa que nunca, haciéndose ahí un selfie estupendo. Ponte los cascos ya, compañera, que ha venido al estudio y esto hay que celebrarlo. Celina Hidalgo, bienvenida.
Bien hallado siempre. Tú sabes que yo cuando no vengo es por causa de fuerza mayor.
Sí, hombre, sí.
Y hoy he venido por causa de fuerza mayor.
También, ¿no? Hombre. No, hombre, pero nuestra compañera Celina, que además a mí me encanta que cada vez que entra por teléfono, ¿no? Cuando la llamamos, cuando llega a su espacio, siempre está en sitios muy dispares.
Sí.
Puede estar en la provincia de Sevilla o puede estar fuera, muy fuera de la provincia de Sevilla, porque ya tiene esas dos variables. Y hoy, además, Celina, vienes a hablarnos de una noticia trágica.
Uy.
Que ha ocurrido hace poco, que yo me acabo de quedar impactado. O sea, no sabía que había fallecido.
Impactado, estamos todos.
Enrique Valdivieso.
Qué desastre.
Que ahora vamos a contar un poco las bondades, ¿no?, de este hombre, ¿no?, y lo que ha hecho por el arte en Sevilla.
Madre
y tal
mía.
Pero con un fallecimiento curiosísimo.
Terrible.
Y rarísimo.
Terrible. Y yo creo que un poco indigno.
Totalmente.
Porque, mira tú, todo el mundo tiene derecho a vivir como quiera y a tener la muerte, que bueno, que como lo coja en ese momento.
Es la que te toca.
Te coge, exactamente. Pero yo me acuerdo, fíjate tú, cuando yo hablaba con mi madre de estas tonterías, decía, porque claro, cuando se mueren ciertas personas, da igual, porque cuando nos muramos nosotros, quiera que no, hombre, para tu madre será un desastre, para tu familia, tu madre espero que no lo vea, pero para tus seres queridos es un desastre. Pero hay gente que se muere, desaparece, y es un desastre general. Sí. Y lo que ha pasado en la calle Mateo Gato, que pasó el domingo, fue un desastre para la ciudad de Sevilla, pero de una magnitud que yo no sé si la ciudad de Sevilla lo comprende.
Yo creo que todavía no es consciente.
Es que ha sido una cosa muy gorda. Hay gente que no sabe quién era este señor, muy querido por todos nosotros, por todos los que fuimos sus alumnos. Afortunadamente tuvimos el honor de serlo, y por los que lo conocieron, que era un señor ejemplar como hombre, pero como historiador del arte, bueno, lo que ha hecho ese señor por la historia del arte de Sevilla en particular, en general, pero por la historia de la pintura sevillana en particular, eso, vamos, poca gente le ha dedicado tanto tiempo como este señor, y dudo mucho que se le dedique tanto claro. tiempo como le dedicaba, si que es
parece,
lo malo.
Si te parece, porque, como decimos, ha sido un fallecimiento raro, curioso, extraño, ahora lo vamos a contar, pero ¿quién era este hombre para quien no lo conociera o quien no supiera la influencia que tenía este hombre que no era sevillano en el arte sevillano?
¿Qué va? Pues Enrique Valdivieso nació en Valladolid y ya prácticamente en su primera juventud venía a Sevilla, por lo visto, para estudios y demás, y ya de joven decidió venirse a Sevilla para ejercer. Él ha trabajado siempre como profesor, trabajó desde joven en la Universidad de Sevilla, muy pronto fue catedrático y desde joven dejó una marca indeleble, pero vamos, en todos sus alumnos. De hecho, el otro día estaban hablando, porque han hablado de él en todas las radios,
claro.
y decían, frente a las condolencias del Museo de Bellas Artes, del alcalde, del gobierno, bueno, dice, están las condolencias de verdad de todos sus alumnos y todos decimos lo mismo, porque bueno, tú tienes a lo largo de tu trayectoria, pues escolar, desde que eres chiquitito, tienes varios profesores.
Profesores que te marcan, claro.
Pues este era ese profesor que dice tú, por esto vengo yo aquí a estudiar Historia del Arte. Claro. Yo estudié Historia del Arte y cuando yo empecé primero, mi profesora de COU de Historia del Arte era estupenda, Pilar, y cuando empezamos primero, mucha ley, mucho, y decíamos, esto es la Historia del Arte. Y ahora resulta que en tercero tocaba Historia del Arte Contemporáneo, que ya dice tú, bueno, Historia del Arte Contemporáneo ya de por sí, porque tú sabes que la gente, sí. el arte contemporáneo, bueno, pues nos tocó Valdivieso. Y decíamos, ¿cómo Valdivieso? Valdivieso, que es especialista en Murillo, Zurbarán, Valdés Leal, nos va a dar Historia del Arte Contemporáneo, que eso, como decimos mucho, dice mucha gente, yo lo decía hasta que estudié con él, que eso ni es arte ni es nada. Pues a partir de Valdivieso, el amor que le tenemos todos los que fuimos alumnos suyos al arte contemporáneo es absolutamente incontestable.
Gracias a él.
Mira, daba clase en las aulas grandes porque yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto, hablo en primera persona, porque yo le tenía además un cariño personal como todos los que lo conocíamos. Nos sentábamos en la clase de antes y como te levantara para ir al baño te quitaban el sitio.
Anda.
Digo, porque ha sido el único profesor que ha tenido cola para entrar en su clase y si se acababan los asientos se tiraba la gente, lo he visto yo, en los pasillos para coger apuntes.
Qué
y
bueno.
Digo, y cuando acababan las clases a Valdivieso se le aplaudía como si hubiese dado una conferencia.
Qué bueno, ¿eh?
Y en la última clase que dio, lo vi yo emocionarse el hombre, nos levantamos todos para agradecerle las masterclass, llorando el hombre allí emocionado y decir, con la de año que llevo haciendo lo mismo, dice, no dejo de emocionarme de terminar otro curso más y agradezco a la ciudad de Sevilla y a todos mis alumnos. Bueno, una pasión inagotable, y ahora resulta que tú te acuestas a dormir en tu casa de Mateo Gago.
Ahí donde vamos.
Porque además tenía su casa donde vivía Luis Montoto, en la esquina de Mateo Gago, que tú sabes que Mateo Gago la han puesto, para quien no sepa dónde está, en la que sale de la fuente que está debajo de la Girarda. Vamos, sí, más sevillano es imposible, siendo vallisoletano. Sale de la Girarda a la calle Mateo Gago y gira un poquito, toda llena de bares, pero cuando gira, yo le decía a los turistas y a mis sevillanos, la calle Mateo Gago cada vez tiene menos caché porque nada más que hay bares, pero ahí en la esquina está Valdivieso. Entonces, mientras que Valdivieso esté ahí, la calle Mateo Gago tiene un listón insuperable. Bueno, pues ahí se acostó este señor. El sábado por la noche parece ser que enchufó un cargador de móvil en una regleta que estaba bastante sobrecargada y parece que había una combustión extraña, y tanto él como su esposa Carmen, que fue profesora de latín, de muchas compañeras mías también, catedrática de latín, tuvieron lo que se llama la muerte dulce, no se pudieron despertar del humillo que desprendió la regleta sobrecargada. Y dice tú, ¿de verdad? Después de tanto estudiar, de tanto viajar por la historia del arte, de tantísimas conferencias, de tantísimos libros, de tantas publicaciones, de influir en tantísima gente, porque es que es verdad, no puede haber nadie, además esto pongo yo la mano en el fuego, nadie que haya ido a una conferencia de Valdivieso o haya dado clase con Valdivieso que no se acuerde de él. Porque mira, hay profesores que van muriendo, claro, porque ya yo hace 20 años ya que me licencié, 20 años y pico, los profesores eran mayorcitos, y de vez en cuando en el chat de la facultad, ha muerto fulano. Y hay gente que dice, ¿y ese quedaba? O me dio clase a mí, no me acuerdo, yo era de la mañana, ese estaba, nadie duda de quién es Valdivieso y las clases que daba, porque eran eran acontecimientos. Entonces, que una persona así le llegue la muerte de esa forma, bueno, si la gente, bueno, ha sido muy romántico porque no ha sufrido, ha sido cerca de la Giralda, lo que tú quieras, pero que el martes anterior estaba presentando un libro y estaba prometiendo más y ya no va a haber más, y eso es una pérdida muy grande. Claro. La cuestión práctica, a ver si tú me entiendes.
Al final es un fallecimiento.
Sí, pero, como de otra persona cualquiera, pero
dices
que no.
Tú, es un fallecimiento evitable 100%.
No, no enchuféis nada cerca de las camas. Pero es que ya ha pasado que en la casa de Gerena murió toda la familia así.
Sí.
Que a mi amiga Carmen se la quema la casa por la batería del patinete de un amigo del niño que fue allá a verlo. Que esas cosas son peligrosas. No enchuféis los móviles por la noche. Si tenemos batería de sobra, el que quiera que te llame por la mañana otra vez.
No, y luego pasa una cosa. O sea, antes si te necesitabas tú un montón de horas para cargar las baterías de
los
móviles.
Uy, el mío se carga en un rato.
Pero ahora todos los móviles de nueva generación tienen la carga rápida esta.
Nada, ni media hora. Mientras que tú por la mañana te estás vistiendo y desayunando y eso es lo que hago yo. Yo lo cargo por la mañana. Y te evitas la muerte, que claro, se dice pronto.
O sea, yo lo suelo cargar por la noche, pero antes de acostarme. O sea,
no se puede dejar enchufado.
Lo dejo cargado y una vez que ya está en
el 100%.
100% quitado cable.
Hay que quitarlo, si es que no pasa nada por más cosas porque Dios no quiere. Y se ha llevado Dios a un matrimonio estupendo, porque además eran muy queridos en el barrio, que todavía hay cierto barrio allí en Santa Cruz, y muy querido por todo el mundo, porque además Valdivieso puso en pie todo lo que hoy se mueve culturalmente en Sevilla. Muchos guías somos descendientes directos. Yo todo lo que aprendí, el 90% de lo que aprendí, lo aprendí de Valdivieso. Incluso mi forma de enfocar el arte la aprendí de él. Muchísima pintura que hoy reconozco, porque él era especialista en pintura sevillana, la reconozco por las directrices que él me dio. Entonces, el grueso de los estudios que él hizo, que se centran en los grandes pintores que todos conocemos, Murillo, Valdés Leal, Zurbarán, Roela, todo lo que conocemos nosotros, que tú vas al Museo de Bellas Artes y están allí, se extienden a la provincia de Sevilla. Entonces yo cuando voy a iglesias como las de El Pedroso o cualquier iglesia de Utrera o cualquier iglesia de Osuna, de cualquiera, ves allí pinturas de seguidores de estos personajes principales de la escuela sevillana, y dices tú, los reconozco por las directrices que me dio este señor. O sea, nos ha hecho ver, nos ha hecho descubrir,
analizar
y analizar una obra de arte como ningún otro, y desde una perspectiva tan bonita, tan bonita, que yo cuando yo hago las visitas, digo, muchas veces me escucho y digo, esto no lo habría dicho Valdivieso igual, evidentemente, pero esa visión humana que daba Valdivieso, qué desastre, del arte, es la que nosotros intentamos, o por lo menos sus alumnos, la que intentamos imprimir en nuestra visita y en nuestras clases, supongo, los que sean profesores. Vamos, ha sido un desastre tremendo.
Tenía ya 82 años,
bueno,
hay que decirlo.
O todavía.
Pero el tío estaba estupendo.
Sí, yo que había presentado un libro el martes.
Digo. Sí.
Además que estaba muy en activo, y cuando había alguna exposición nueva, lo llamábamos para que nos diera una conferencia. La última que nos dio fue de Valdés Leal, y cuando terminó dijo, ¿os ha gustado la conferencia? Hombre, don Enrique dijo, pues así eran mis clases y me las quitaron. O sea, que él le dijeron, por favor, señor Enrique,
jubílate ya.
Claro. Pero que es que no quería, porque es que tenía la pasión es lo que mueve el espíritu. Y mientras que tú tengas pasión, y además era un señor que andaba por el barrio, yo muchas veces con mi grupo que voy desde la casa de Murillo a Santa Cruz, a la plaza de Santa Cruz, siempre digo, porque este es el caminito que hacía Murillo. Y muchas veces me lo encontraba Valdivieso. Digo, después de Murillo, lo mejor que te puede encontrar es Valdivieso. Y se venía con nosotros, nos contaba su vida. Es un señor muy divertido, además. Entonces, que tú tengas 82 años no implica que los tengas que sentir. Entonces era un señor muy vital, claro. Muy joven. La mujer un poquito más joven también, además. La mujer tenía 70 y tanto. La mujer tenía 71.
Hay que ver.
Es que... Y las hijas se han quedado
alucinando todo el mundo.
Por favor. Además fue una de las hijas las que fue, porque no, la que fue a llamar a la puerta porque no tenía noticias de ellos.
Así como curiosidades de Valdivieso, él era del Real Valladolid.
Sí.
Y sacó un libro de cromos.
Es que era un señor que estaba para todo.
Increíble esto.
Para todo, porque él se... Mira tú, él era hijo adoptivo de predilecto de Triana.
Sí.
Pero él era vallisoletano, y si tú lo escuchabas, que le decíamos, perdón, Enrique, nosotros le decíamos Valdi, ¿para qué vamos a mentir? Hombre, cuando te dirigía a él, le decía don Enrique, o profesor, claro. Yo siempre le dije profesor, que me decía, parecía que Harry Potter, profesor.
Profesor.
Profesor. Pero el acento castellano que tenía Valdivieso, decíamos, por Dios, no se la pega a este señor nada. No. Seguramente a lo mejor cuando iba a su casa en Valladolid, si es que tenía ya alguien, le decían, está hecho un sevillano. Pero aquí, buenas tardes, así con una voz así, vamos, muy vehemente. Nunca olvidó su origen, él era de Valladolid. Siempre fue de Valladolid, pero él se vino a vivir aquí muy muy joven, y nunca se hizo sevillista ni nunca se hizo bético. Él fue siempre del Pucela.
Exactamente.
Y sacó un álbum de cromo, ¿eh? Además fue un señor, yo me acuerdo, de cosas que decía, como por ejemplo, yo llegué aquí con 27 años y yo me subía, a riesgo de mi vida, a las partes más altas de la catedral disfrazado como si fuese a atracar la diligencia, con un pañuelo a la nariz de polvo que había, claro, y hay, y con un sombrero y todo, a desempolvar cuadros que hoy están en el Museo de Bellas Artes. Dice, cuando yo veía y podía decir, esto es un bar desleal, dice, yo podía bajar volando de lo que me entraba por el cuerpo. Y dice, tú, claro, que y lo decía con una pasión a sus 80 años, porque la última conferencia que yo lo vi, no, después vi más, pero cuando fuimos todos los días, que fue la de Bar desleal, fue hace un par de años largos. Lo decía con una pasión, digo, es que este señor tiene 27 años todavía. Claro. Y tiene los mismos años que cuando llegó a Sevilla. Ha sido una pena muy grande, la
fíjate,
verdad.
Todo un explorador, esto de rescatar del olvido y de la polvareda cuadros que son significativos y que son importantes en la historia de nuestra ciudad, como para que después terminen en el museo. Tenía que ser una aventura hablar con él. Yo nunca lo conocí en persona, Valdivieso. No estudié historia del arte, pero sí sé y se sabe porque ha hecho muchas entrevistas, se ha hablado mucho de Valdivieso. Ha
salido mucho en la tele también.
Exactamente.
Mucho.
Entonces, claro, es
muy accesible, un hombre muy amable.
Una persona que al final forma parte, ¿no? Del ideario de personajes y
además
de Sevilla.
No es la idea que tenemos del catedrático inaccesible. Era un hombre muy vehemente, muy rápido, muy diciendo, vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo aquí? No tenemos tiempo para perder en charlas prosaicas. Vamos a ver, esto es un murillo, no lo es. Además, yo tengo muchas veces, alguna vez, tengo algún cliente que me dice, tengo un cuadro en mi casa que no sé si es de Murillo, a ver si lo ve Valdivieso.
Claro.
Entonces se le llama y dice que lo traiga. Claro. Y que él lo ve y dice, esto no es un murillo, esto sí. Pero mire usted, señor, que no es, ya está. Yo lo nombro mucho en mi visita, siempre. Oye, siempre, porque es nuestro maestro.
No recuerdo, a él no se le hizo hijo predilecto de la ciudad, ¿no?
De Triana. ¿Por
sí,
qué?
Pero de la
porque
ciudad,
él
no.
Salvó, pero vamos, que lo es para todos nosotros. Él salvó el retablo de la iglesia de Santana y montó una para que se salvara, porque él pidió el apoyo popular y lo apoyó tanto el pueblo de Sevilla y el barrio de Triana, que la Junta no tuvo más remedio que poner la otra mitad.
Claro.
Pero que era un hombre que arrastraba masa porque era una persona normal, que es a lo que debemos aspirar todos, a ser personas normales. Por eso es muy triste que se haya ido, porque además, bueno, nos deja un legado para quien quiera un poco saber de Valdivieso. Sus libros han vendido hasta por fascículo en sí. Los periódicos. El Museo de Bellas Artes de Sevilla es un libro precioso. Quien quiera tener una idea general del museo, la historia de la pintura sevillana.
Claro, estamos hablando que eran libros técnicos, pero el libro.
Pero unos libros que tienen unas láminas maravillosas y son libros técnicos muy cercanos. Porque son los libros que tú tienes que leer, bueno, que leerte, que ver. Si tú quieres aprender visualmente, porque es como él decía, es que la pintura es ver. Tú puedes, y después de ver. Puedes analizarla, pero tú tienes que ver una pintura que es una cosa hermosa y que veas el movimiento. Eso nos lo enseñó Valdivieso. Se puede ver en sus libros y en todas nuestras iglesias.
¿Y dónde lo han enterrado?
Pues mira, él era hermano de la Caridad, evidentemente. Porque toda la gente como Murillo.
No, porque hay otra.
Mañana.
Claro, esa parte solidaria de Valdivieso tampoco la hemos hablado.
Sí. Además, la iglesia de la Caridad, el hospital de la Caridad, que lo van a cerrar por obra, porque están haciendo obras en la Tarazana y parece ser que había un movimiento. Y se han movido los cimientos de toda aquella parte de Sevilla, lo van a cerrar durante un año. Y me decía Marisa el otro día cuando fui, porque claro, estábamos nosotros, mira, nosotros cuando nos enteramos, la gente que estábamos por la calle como pollo sin cabeza. Yo me fui a la puerta de la casa de Valdivieso, digo, no sé dónde ir, estaban allí dos o tres alumnos, dos o tres compañeros míos, después me fui a la Caridad, y me dice Marisa, la encargada allí, la coordinadora de todo, Cecilina, es que el jueves estaba aquí Valdivieso diciendo, por fin vamos a restaurar los frescos de Valdesleal. Y él lo llevaba todo para adelante, dice, porque era el encargado de esto, con 82 años. Dice, y ahora ya no está, y no sabemos cómo vamos a... Vamos, se hará, porque nadie es imprescindible. Dice, pero no sabemos cómo vamos a encarar todo el proyecto que teníamos preparado. Entonces, cuando pasó esto, se le hizo una misa el mismo martes, a las 8 de la tarde, y fue muy emocionante porque la misa de funeral se le hizo esto fue el lunes, la misa del funeral se le hizo el martes, pero el lunes fuimos todos a la misa de 8. Y fue muy bonito porque entró todo el mundo y se quedó todo el mundo de la mitad de la iglesia para atrás, porque cuando se hace una misa importante en la Caridad, los hermanos van delante. Y dijo el sacerdote, dice, no, pónganse ustedes por donde quiera porque hoy la misa es para todos. Entonces estábamos ahí todos mezclados, estábamos los antiguos alumnos, la gente del barrio, algún que otro turista, profesores míos de toda la vida, que yo estaba al lado de, además se lo dije, digo, Juan Clemente, que es mi otro profesor de cabecera, ya solo nos queda usted.
No.
Vamos, me diga eso, Selina, digo, no enchufe usted un móvil a la mente, porque entonces ya es lo que nos queda. Dice, fíjate que me han hecho catedrático hace poco y se me junta la alegría con el pesar, porque claro. Ha sido un pesar. Entonces allí, en la Caridad, se le hizo una misa magnífica que es su casa, y el martes se le hizo el funeral y lo sacaron por la puerta de principal, a él, y además que son dos.
Claro.
Que es que son los dos padres,
es,
fíjate tú las muchachas,
mujeres que...
los dos metió allí en la capilla mortuoria que yo nunca la había visto. Y digo, mira, yo...
Ah, porque son enterrados en...
No, se los llevaron al cementerio.
Ya, vale.
Pero se pusieron en capilla ardiente, en la capilla mortuoria. Entonces, la caridad de noche es otra cosa, porque sí, la caridad cierra a las 7. Claro. Entonces, tú a las 7 tienes que estar fuera. Pero, claro, yo cuando voy de visita. Pero allí abrió todo para como si fuese al tanatorio. Entonces, se entró por el patio, allí estaban todas... No había muchas personalidades el lunes. Yo fui sola. Digo, estaba la caridad para lo que sirve, para lo que es. Todo apagado, mira, y después pasamos así, dice la capilla está ahí, mira, y cuando yo entré en esa capilla tan pequeña, con lo que estaba yo sola con el matrimonio, digo, es mi momento de honrarle en nombre de todos los alumnos y de agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, y espero que Sevilla lo honre como se merece, no solamente Sevilla Capital, porque todas las iglesias y todo lo que se ha podido salvar del expolio, porque él estaba muy metido en recordar todo lo que se robó de Sevilla. Además, siempre decía, a mí no me darán nunca ninguna medalla de honor de Francia. Mis compañeros la tienen. Bueno. Pero yo no tengo problema en decir que los franceses son unos ladrones, todos. Y los del Museo del Prado también nos podían devolver algo. Dice, pero los ladrones de franceses, vamos, por eso a mí no me quieren allí. Él se preocupó mucho por contar todo lo que se había robado, no solo de Sevilla, sino también de la provincia. Por eso es interesante traerlo aquí a nuestro Descubrir la Provincia, porque muchas de las obras que se perdieron se pudieron reponer gracias a él.
Fíjate tú la curiosidad de una persona vallisoletana
que viene, enamorada por completo de los
descubre la provincia, descubre Sevilla y lo peor de todo es que hace que los demás sigan descubriendo la provincia.
Mira, como Murillo creó una academia tan grande que lo seguía todo el mundo, este señor era igual. Ha podido, y no ha sido más seguido por hordas de alumnos, porque ha sido muy sencillo. Claro. Entonces, para nosotros siempre ha sido como el Baldi, como si fuera profesor absoluto, pero no ese halo de santidad que tienen algunos catedráticos.
¿Y ha sido enterrado aquí en Sevilla o se la han llevado a su tierra?
No, aquí sí, es que la ha hecho vida aquí.
Claro.
Y sus hijas están aquí, sus hijas son de aquí. Claro. Además, son jóvenes. Tiene nietos chicos, porque sus hijas son jóvenes, porque su mujer es joven, su mujer tiene 70, le lleva casi 10 años, 71 años de la mujer. 71, 70, bueno, el caso que 70 años la mujer es chica. Que se ha ido muy pronto, doña Carmen, sí, también. Y daba clases de latín a mucha gente en el Luca de Tena. Gente muy conocida que ha hecho aquí su vida. Y hombre, espero y deseo que su legado no pase desapercibido. Y que quien se quiera acercar a la pintura sevillana, no de Sevilla capital, de Sevilla y provincia, porque el arte de Murillo y de Valdés Leal y de Zurbarán está por la provincia entera. Y cuando uno aprende a verlo, lo encuentra en todas partes. Y es una alegría cuando tú vas a una iglesia de cualquier pueblo de nuestra provincia y lo ves y dices tú, esto no es un Murillo, pero mira cómo el que lo pintó vio alguna vez un Murillo o estuvo en la Academia de Murillo. Y yo no lo sabía, pero de las últimas cosas que aprendí de Valdivieso, que en el siglo XVII todas las casas de Sevilla y provincia, todas, en el descansillo de la Escalera, tienen una Inmaculada. Entonces hay una Inmaculada repartida por toda Sevilla entera. Algunas más buenas, otras más malas. Si tú tenías dinero, tenías una de Murillo. Si no tenías una de un académico, si no tenías una que te la hacía tu hijo y la pegaba allí en la pared. Y eso se extiende a la provincia. Entonces, digamos que Valdivieso está repartido por todas partes.
En fin.
Qué pena.
Pues una lástima siempre que se pierde a alguien.
Sí, pero así más.
Es una pena, pero así.
Yo creí que era un fake.
Y una persona como él.
Sí.
Y por
de esa calidad humana también, y su señora esposa.
Celina, bueno, la semana
yo que... me gustaría que cuando nosotros nos fuésemos nos recordasen así de bien.
Sí, hombre, total, pero que me refiero a que la semana que viene espero que no tengamos que recordar a nadie más.
No, por Dios. Pero que sirva esto para que la gente se anime a conocer más la pintura sevillana.
Sí.
Porque es preciosa. Sí, porque sí, sobre sí. Todo lo demás es lo que nos enseñó don Enrique, que el arte es una cosa muy bonita.
Sí. Compañera, gracias.
Que nos espere mucho tiempo.
Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
Acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer.
Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Que tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia.
Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues yo me voy ya, yo te espero con más cositas ya mañana, ¿eh? Aquí en Gelves en la Onda, como siempre, a través de la 88.6 FM y en www.ahoraradiogelves.es. Disfruta del miércoles, te espero mañana aquí en Ahora Radio.